Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre, muchísimas gracias por la sintonía y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba a través de Facebook Live,
por aquellos supuesto. Que nos están viendo a través de las plataformas digitales.
Comenten, escriban, denle like.
Denle like, coméntenlo.
Pongan sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas.
Los influencers.
Todos están bienvenidos.
Los influencers, los youtubers y todo eso dicen compartan. Cada vez que empiezan una transmisión en vivo.
Bueno, pues compartan.
A mí me gusta. Como, antes de decir cualquier cosa, dice, señores, estamos aquí en vivo, compartan ya. Digo, bueno, pues también, si ellos lo dicen, ¿por qué no lo vamos a decir nosotros, verdad? Compartan también. Así llegamos a más hogares y a más personas dentro de Cuba.
Muy bien.
Que ese es el propósito.
Hoy en la tertulia de las noticias como son, Estados Unidos anunciará la reanudación de sus servicios consulares en Cuba. Recogemos la nota del diario digital 14 y medio. Por cierto, hablando de Cuba, 9.714 cubanos llegaron al sur de Estados Unidos en enero de 2022. Recogemos también esta nota, pero de Cubanet, y vamos a estar...
¿De qué se ríe usted? Es simpático porque nuestros dos periodistas, uno es el jefe de redacción de 14 y medio, y el otro es un reportero, un articulista de Cubanet. Mire qué cosa tan interesante.
El periodista Wilfredo Cancio. Están informando precisamente que 9.714 migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos a través de la frontera sur.
Wilfredo Cancio trabaja para Cibercuba.
Sí, sí.
¿Cuántas plataformas? Qué bueno que haya mucha información. Qué bueno.
Recogemos la nota de Radio Televisión Martí de nosotros. El régimen acusa de desacato a una de las voces más firmes contra el encarcelamiento de los menores, sobre todo para que la gente sepa la cuestión, las protestas del pasado 11 de julio de 2021 en Cuba.
Qué triste. Al hijo, por protestar, lo llevan a prisión, lo condenan. Pero a la mamá, ahora la quieren encauzar, la quieren acusar, y me imagino que...
De desacato.
Le harán un juicio por desacato, por defender a su hijo. Ahora ella actúa en desacato. Es las cosas de Cuba.
Y la Asamblea General de la ONU condena la invasión rusa de Ucrania. Cuba, por cierto, se abstuvo.
Sí, después del apoyo que le dio en las últimas horas a Rusia y a Putin por esta invasión ahí en Naciones Unidas, por esta invasión a Ucrania, pues hoy se abstiene. Eso es significativo, ¿eh? Vamos a discutir estas noticias, ya lo decíamos, Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Mauricio Mendoza, periodista de Diario de Cuba. Con ellos vamos a discutir las noticias más importantes que tenemos planteadas para ustedes.
En las noticias como son, tertulia.
Mauricio Mendoza, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, saludos, buenas tardes.
Muy bien. Así que, fíjese cuántos nombres hemos mencionado hoy. Diario de Cuba, Cubanet, que es la nota la recoge Cubanet de la prensa independiente de Cibercuba con Wilfredo Cancio, y tenemos en el aire a un periodista de Diario de Cuba. Creo que estamos cubriendo todas las bases. Reinaldo Escobar, saludos, ¿cómo estás?
Jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Sí, claro. La directora es Joanny Sánchez. Claro. Reinaldo.
Y atrévete a no decir lo que me meten en un dedo. No, de hecho, cocotazo cojo. Mira, la cosa es la siguiente. Yo creo que es un hecho relevante que la prensa independiente cubana, bien esté basificada totalmente aquí o bien esté su dirección fuera de la isla, cada día tiene un mayor prestigio y cada día es una mayor referencia para los medios que son medios no independientes, que son medios, digamos, oficiales, si se puede decir, o que están establecidos de otra manera, ¿no? Así que eso es algo que la prensa independiente en general se ha ido ganando. Hay algunos medios que tienen más repercusión, otros menos, depende de la frecuencia, depende de muchas cosas, pero ese es algo innegable.
Claro que
y
sí.
Un saludo para Mauricio del otro lado.
Bueno, pues vamos a las informaciones.
Un saludo, Reinaldo.
¿Cómo no?
Muy bien. El gobierno de Joe Biden anunciará esta semana la reanudación de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Según informó la agencia Reuters este martes, con fuentes de dos personas conocedoras del asunto, existe un plan para aumentar su escaso personal en la sede diplomática y se va a restaurar la tramitación de visados para los cubanos, que en gran medida se había suspendido en los últimos años. Si bien no han informado del orden del día, el encargado de negocios estadounidense en la isla, Timothy Zúñiga Brown, ha convocado este jueves a las 3 horas de La Habana, 3 de la tarde, a una conferencia de prensa en su residencia a la que están invitados los corresponsales extranjeros acreditados y reporteros de varios medios independientes. Reuters señala que el despliegue de adiciones representantes consulares en La Habana es el resultado de la revisión de un año de la política de Biden sobre Cuba y que esta situación marcaría una fase inicial de flexibilización de los estrictos límites de visados impuestos bajo el mandato del anterior presidente Donald Trump. Recogemos la nota de 14.5.
Y yo creo que con esto vamos a complementar la otra nota. Voy a dar solamente unos números, porque yo creo que estos números...
Muy significativos los
estos
números.
Estos números yo creo que complementan esto que el gobierno de Estados Unidos puede estar pues a punto ya de comenzar a restablecer, que es el servicio consular dentro de Cuba. Fíjense, 9.714 migrantes cubanos llegaron a la frontera sur de Estados Unidos solamente en el mes de enero de este año. En el mes de enero, repito, 9.714 cubanos llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos. Estos son los datos que pone Wilfredo Cancio en un artículo que hace en Cibercuba. Pone más números, y que los recojo de Cubanet. Pone más números. Entre el 1 de octubre del 2021 y finales de enero del 2022, se registró la entrada a territorio estadounidense por puntos fronterizos con México, o sea, en el sur solamente, 30.190 cubanos. 113 por la frontera norte, que es la frontera de Canadá, 842 balseros interceptados en el mar. 842 balseros en el mar, 30.000 entre el octubre y enero de 2022, 30.190. Yo creo que estos números son significativos y de acuerdo a lo que dice Wilfredo Cancio en su nota, un agente o por lo menos un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional le dijo que el asunto es sensible en las relaciones bilaterales que debe tener atención inmediata.
Ese funcionario del Departamento de Seguridad Nacional también le dijo, y cito, la llegada de cubanos por puntos fronterizos es un fenómeno muy preocupante y fuera de control.
Esto tiene que estar empujando sin duda la decisión de la administración de ver de qué manera...
Además de las personas que han estado y están esperando una entrevista con Guyana y no tienen los recursos y quien ya pasó los 21 años, etcétera, etcétera.
Creo que lo importante es lograr, para Estados Unidos siempre lo importante ha sido lograr una emigración segura, ordenada y legal. Reinaldo Escobar, con eso comienzo contigo.
Bueno, pues sí, siempre que yo pongo una lista de palabras y legal está en ella, nunca la dejo de última, porque cuando dices
sí,
ilegal,
por eso
uno está diciendo ilegal.
Por eso yo pongo una coma, por eso yo pongo
eso
una coma.
La pausa.
Sí, claro.
La pausa. Pero realmente, no, me dio mucha gracia decir ilegal, ¿no? Por esa pausa me di cuenta de que estaba salvándote de esta confusión.
Claro.
Mira, en esto hay tantos comentarios que sé que realmente son muchos, ¿no? Ya nosotros estamos preparando la batería de preguntas que vamos a llevar a esa conferencia de prensa, a donde estamos invitados, claro está. Y esperamos respuestas que son las respuestas que están esperando las personas que quieren tramitar todo esto, ¿no? Sobre todo el tema de cómo se van a sacar los turnos, cómo va a ser el tema del chequeo médico, en fin, muchas preguntas que hay que hacer una vez que se abra el trabajo consular, ¿no? Pero estos datos que da el amigo Cancio, por cierto, quiero decir que estábamos hablando de Cancio ahorita, un excelente periodista, fue profesor de la Escuela de Periodismo aquí en la Universidad de La Habana, ha trabajado en el GERA, ha trabajado en varios centros, creo que con ustedes estuvo un tiempo.
Exacto.
Y ahora está en Cibercuba, ¿no? Y estos datos que da Cancio son de mayor credibilidad, ahí no tengo ninguna duda de que lo que él está diciendo son números serios, reflejan algo que realmente puede sorprender a muchas personas. Yo puedo apostar cualquier cosa, que si no el 100%, el 99% de esas personas que están en esa lista de niños en la primaria, prometieron que iban a ir por el comunismo y que serían como Che. Me atrevería a decir que casi todos o muchos de ellos alguna vez desfilaron en la Plaza de la Revolución un 1 de mayo o participaron en un acto de esos que de reafirmación revolucionaria. Y eso no se trata porque ahí son números, 90.000, 30.000, 15.000, números grandes, ¿no? Y alguien se pudiera preguntar, ¿y dónde estaba toda esa gente en Cuba? Que pues nada, estaban ahí simulando, escondiéndose, portándose bien para poder salir algún día de la isla. Y eso es un pálido reflejo de lo que todavía aquí yo he hablado recientemente con personas que son profesionales, estudiantes universitarios que están pensando en dejar su carrera para poder salir, no vaya a ser que porque terminen la carrera se les perjudique la salida. Y hay un pandemonio de escapar, que es lo que la gente le ha llamado el emigrón, como una especie de epidemia, ¿no? Que da estos resultados, y si no se abre pronto este consulado, pues va a seguir creciendo la forma no legal o ilegal de entrar a Estados Unidos. Creo que es un paso importante que va a beneficiar a la familia cubana, la gente que está desunida, que quieren reunificarse.
Claro, ese ilegal que dijiste no lleva pausa. Mauricio Mendoza, tu comentario, adelante.
Hola, a mí me parece interesante esto, que bueno, ya después de 2017, cuando se cerró de nuevo la embajada cubana, la embajada norteamericana aquí en La Habana, ahora se vuelva a abrir, y sobre todo con el tema de la emigración, que es un tema que no viene de ahora. Cuba ha tenido éxodos migratorios y hacia los Estados Unidos desde principios de la revolución hasta llegar a la actualidad. Uno de los que más recientes recordamos, entre tantos, fue lo que ocurrió también con Ecuador, cuando los cubanos estaban yendo para Ecuador y cruzando las fronteras hasta llegar ahora a Estado Nicaragua. Y a mí me parece que la reapertura ahora de la embajada norteamericana aquí en La Habana y de esas tramitaciones también atiende a presiones del gobierno cubano mediante esos éxodos migratorios a los Estados Unidos y a restablecer esas relaciones economía, esas relaciones entre los dos gobiernos. Entonces, ¿qué se traerán entre manos? Los dos estados, bueno, eso yo, si lo supiera, quizás vendería bien esa información a algún medio de prensa, pero no lo sé. Claro. Pero de que algo hay y que es, y lo veo sobre todo desde el punto, desde la presión hacia los cubanos yéndose, y me parece que en cierto modo que sea positivo, ya para finalizar esto, que sea positivo esa reapertura de la embajada aquí en La Habana, porque al final todo este cruce de fronteras y toda esta migración hacia los Estados Unidos lo que está trayendo es muertes, estafas de los cubanos en esos viajes que son ultra peligrosos. Y bueno, si el cubano quiere irse, que está en todo su derecho, por las situaciones en las que vivimos, mejor que lo haga con una esperanza de viaje seguro a todas esas peripecias que al final incluso cuestan a veces la vida y cuestan económicamente más.
Claro, es lo que pasa. Estados Unidos quiere, digamos, formalizar. Al gobierno cubano también le conviene que las salidas sean de una manera mucho más ordenada. Y a los cubanos, para no ser víctimas de las estafas y de los altos costos y del peligro que es andar de país en país, pues por supuesto que de una manera ordenada también.
Y que Estados Unidos estaba pendiente de todas estas cosas debido a la investigación por los ataques sónicos.
Exactamente,
por ahí comenzaron las cuestiones y hasta ahora no ha habido un resultado a la investigación oficial, determinante y final.
Vamos a ver.
Pero yo creo que muy bien, bienvenido sea, sí. Y ya se esperaba, sobre todo por los cubanos, repito, que están esperando allá adentro y sus familiares fuera también.
Ese es el otro.
Estás escuchando las noticias como son.
La madre de uno de los menores ya condenados por su participación en las protestas antigubernamentales de 2021, Yudinela de la Caridad Castro Pérez, y una de las principales activistas por la libertad de los presos políticos del 11J, ha sido acusada formalmente por el supuesto delito de desacato. Su hijo es Roilán Jesús Castillo Castro, quien cumpliera 18 años en la prisión de menores del Guatao en La Habana, fue sentenciado en febrero por el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre a 12 años de cárcel de una petición original de 23. El martes pudo recibir la visita de su madre, quien informó a Radio Martí que el oficial que la atendió dijo que su hija no estaba detenida en Villamarista, sino en Cien y Aldabó, y que solo la llevaban a la sede de la Seguridad del Estado cuando es necesario. Según me dijo el instructor, la acusan por desacato.
Increíble. Este es el caso. Bueno, el hijo protesta, lo condenan. La madre sale a protestar por la condena de su hijo, la incausan. Y ahora es la abuela del niño la que tiene que estar pues atendiendo prácticamente a los dos que están presos. Reinaldo Escobar.
Bueno, yo quería hacer una precisión en relación a la ubicación de esta muchacha que está presa. Y es que ha habido algunas confusiones al respecto, porque parece ser, todo parece indicar, que la información de que estaba en Cien y Aldabó era una información de una desinformación que le dieron a la familia cuando fueron a preguntar en Villamarista por sus familiares. Entonces, se ha sabido que realmente dentro de Villamarista hay como especie de un edificio, un lugar al que le dicen Aldabó. Es como si fuera, es decir, poder decir ellos, no, está ahí en Aldabó, pero realmente no es el Aldabó de Cien y Aldabó, es una prisión donde está relacionada con el DTI, con el Departamento Técnico de Información, no con la Seguridad del Estado. Pero bueno, no es una cárcel donde la gente cumple condena, es una especie de vivac, de prisión previa, ¿no? Y para hacer investigaciones de todo tipo, ¿no? Es una precisión interesante porque cuando la familia va a preguntar por un preso, pues sencillamente les mienten, les dicen, aquí no está, aunque sí realmente la persona esté en ese lugar. El delito de desacato es un viejo delito que está en el Código Penal cubano. En el nuevo Código Penal se repite otra vez ese que va a estar vigente en el mes de abril y que probablemente, cuando esta persona sea, si es que es juzgada, si es que esto va a los tribunales, probablemente le apliquen el nuevo código. Entonces, es el artículo 185, que dice que el que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie, o de cualquier modo ultraje o ofenda de palabra por escrito en su dignidad o decoro a un funcionario público, autoridad o a sus agentes, en ejercicio de sus funciones, esa persona le pueden pedir de 6 meses a 1 año o multa de 100 o 300 cuotas guamba. Si ese hecho se realiza contra la gente más arriba, entonces la sanción de privación puede ser de 1 a 3 años. ¿A la que le llaman ellos desacato? Bueno, el desacato puede ser sencillamente que en el medio en el acto de detención esta persona protestando le diga alguna palabrota al policía o le diga que esto es injusto, y sencillamente ellos entienden de que eso es un insulto y le aplican el delito de desacato. Es decir, esto, el desacato es como decir desobediencia, simplemente sería la palabra que más se pega con esto, ¿no? O de agravio, y depende de la sensibilidad que tenga la autoridad o la gente de la seguridad, de lo hipersensible que sea, y que se sienta ofendido por cualquier cosa. Y eso es lo que está pasando constantemente con las detenciones que se hacen en Cuba a la gente que son
Mauricio Mendoza, tu comentario y después vamos a ver si podemos también llegar a la de las Naciones Unidas.
A ella le están imputando la causa de desacato, pero en verdad son por razones políticas, por el activismo que ella está haciendo como madre en defensa de su hijo y solidarizada con los demás hijos y los demás menores presos, y están diciendo que es desacato, esa es la excusa. Pero por otras entrevistas que he hecho, sobre todo a la que le hice a Bárbara Farrat, la madre de otro joven, de Jonathan Farrat, otro joven preso, la seguridad del Estado como que está presionando mucho a esas madres para que no hagan activismo en redes, en la vía pública y tal. Pero con respecto a esta noticia, lo que me pasa es que me llama mucho la atención, y es que se mueve mucho por las redes sociales, mediante activistas, a veces en la diáspora y tal, otros dentro de aquí, que, bueno, libertad para esta mujer, ahora se me fue, Yudianela.
Castro Pérez, sí.
Pero me pasa algo también, es que, bueno, que se pida libertad y que se visibilice el caso de esta mujer y su hijo y su familia en las redes sociales, bueno, está muy bien, en los medios está muy bien, pero me pasa lo que me pasa es que también, además de la visibilización que necesita esta mujer a nivel mediático, también su familia necesita una ayuda económica, necesita que... necesita economía para llevarles agua a las prisiones, porque ahora mismo está en ese contexto. Y entonces me pasa que lo vi en el caso de Junior García, que cuando llegó a España se hizo una recaudación de dinero que llegó, creo que, a más de $4,000 o euros, pero no veo estas mismas acciones con personas dentro de la isla. Y he tenido los testimonios de otros presos políticos, como Ángel Cusa, que fue del 30 de abril del año pasado, cuando lo de obispo, que dijo que se intentaron tramitar algunas ayudas, pero al final no pudieron llegar bien y tal. Y entonces, como que me pasa claro, eso, veo claro. Que para los cubanos que están dentro de la isla se pide mucha libertad, se hace mucho activismo en redes sociales, pero no están llegando ayudas que ayuden a las familias a paliar esas situaciones. Y hay que hacer también activismo contra el gobierno, pero contra también...
De apoyo a la familia, claro.
Contra, también en pos de la ayuda a la familia,
claro,
que para
sí.
Que todo sea un poco más justo, creo, desde mi punto de vista.
Buen punto, un punto de vista interesante, y es un punto de vista que tienen muchos activistas
dentro
de la isla.
Claro.
Sí, señor.
Bueno, finalmente, la Asamblea General de la ONU ha aprobado la resolución de condena contra la invasión rusa de Ucrania. Contó con el apoyo de 141 de los 193 estados miembros de Naciones Unidas. El texto deplora la agresión rusa contra Ucrania, demanda que Rusia le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino. Bueno, la resolución, que no tiene carácter vinculante, recibió únicamente 5 votos en contra: Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea, y 35 abstenciones. Esas 35 abstenciones, entre los que se destaca está China, Cuba, India y Sudáfrica, y 12 decidieron no participar en la votación: Venezuela, Marruecos y Etiopía, entre otros.
Es decir, Cuba se abstuvo, Venezuela no votó, y 5 solamente votaron a favor de Rusia. Y esto contrasta con la defensa que el gobierno cubano había hecho horas antes en Naciones Unidas de la invasión rusa a Ucrania.
Y que en las últimas horas también, para ser precisos, pues Putin había hablado por teléfono, por ejemplo, con Maduro en Venezuela.
Exactamente, y no votó, Maduro no votó. Bueno, el embajador. Reinaldo, nos queda un minuto contigo, vamos a cerrar.
Yo no sé en La Habana ni en Miami, pero en Camagüey eso le dicen recoger pita. Es cuando una persona ha tomado una decisión de la que tarde o temprano se arrepiente o se da cuenta que cometió un error y empieza a justificar, pero sin anunciarlo. Yo creo que este es un paso que da la idea que ya dentro del gobierno cubano se han dado cuenta de que la metedura de pata de apoyar incondicionalmente lo que estaba haciendo Rusia ha sido un error garrafal que incluso le puede costar a Cuba su simpatía en las relaciones más cercanas que tiene, que son las relaciones en América Latina. El verdadero punto de influencia de Cuba está aquí. Y cuando él empieza a quedar antipático aquí, eso no le conviene por mucha amistad que quiera tener con el oso ruso, ¿no? Y yo creo que es un acto de política el haberse abstenido, porque le va a costar caro este apoyo incondicional. Y lo más triste del caso es que no le va a costar caro a los que están gobernando, nos va a costar caro a nosotros, que somos los que vamos a pagar las consecuencias, los ciudadanos cubanos.
Bueno, desafortunadamente, Mauricio, perdóname, no tenemos tiempo para más. Sé que te has quedado engatillado con alguna respuesta o algún comentario a esta noticia, pero no hay tiempo.
Muchísimas gracias, Mauricio Mendoza, desde La Habana, también Reinaldo Escobar. Hasta aquí la tertulia de las noticias como son.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en este tema a fondo de las noticias como son, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que el presidente estadounidense Joe Biden sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial y que sería una guerra nuclear devastadora. Esto en declaraciones a la televisión qatarí Al Jazeera. Biden, dice él, tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial, afirmó Lavrov, que agregó que la tercera guerra mundial sería una guerra nuclear devastadora. Así indicó el canal árabe en su cuenta de Twitter.
La pregunta es si esta es la segunda fase de lo que había dicho Vladimir Putin recientemente, que ya estaban, yo no me acuerdo cómo era, en estado de observación de las armas nucleares. Una cosa así, igual que la invasión a Ucrania tiene un nombre y ahora le han puesto un nombre a las armas nucleares y ahora Lavrov sale con esta segunda parte. Tenemos a Manolo González Moscote. Como todos los conocen, un periodista, lo conocen muy bien ustedes acá en Radio Martí, periodista, ex corresponsal de CNN en Moscú, aún es un consultor político y analista para CNN en español, pero estuvo ahí en Moscú durante 25 años, creo. Así que, Manolo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Otra entrevista más. Todo el mundo te llama para entrevistarte, Manolo.
Oye, José Luis, gracias, Amado, de verdad, por recordar mi nombre y por, bueno, invitarme a conversar con ustedes y aportar un poquito al programa.
Ven, ¿cómo podemos interpretar esto de Lavrov? ¿Esta es la segunda parte a lo que Putin había anunciado ya que enseñó las armas nucleares?
Bueno, la primera parte le llamó alerta persuasiva.
Ahí está.
Alerta persuasiva. ¿En qué consiste eso de alerta persuasivo? Bueno, que simplemente ya tienen que estar a punto las armas nucleares, ya tienen que estar en mantenimiento, ya siempre ha estado en conservación, ¿no? Acuérdate que esas armas necesitan mantenerse en conservación porque, bueno, tienen que estar a punto cuando se quieran y cuando, según el famoso botón rojo, funcionen, ¿verdad? Y no se atasque nada, y eso es lo que se está haciendo, manteniéndolas a punto para cuando los jefes las necesiten, pues tenerlas allí. Lo que escuchamos hoy de Lavrov, ya eso me parece el descaro más grande del mundo, de chantajear, de que no les ponga las sanciones en la dimensión que vienen, que ya sería devastadora para Putin, ya sería el fin de Putin en una semana, creo que nos alcanzaría para ver a Putin más, y esto obviamente lo saben en el Kremlin, pero ellos terminan obviamente con esto que ha dicho este señor a la televisión Al Jazeera, a la televisión qatarí, esto de decir que sería una guerra nuclear, una guerra devastadora, pero esto es un chantaje increíble lo que le han hecho al mundo. El presidente en su alocución en la noche inmediatamente anterior en el informe a la Nación fue claro, contundente, contando que primero que todos, republicanos y demócratas unidos en esto, en este frente anti-Putin, Europa unida anti-Putin, la OTAN unida anti-Putin, el mundo entero unido anti-Putin, obviamente esto le está haciendo mella. Imagínate que los millonarios, los oligarcas multimillonarios, han perdido más de la mitad de sus fortunas. Ya el Chelsea del señor Abramovich lo tiene en venta porque ya desde la oficina del señor Johnson en Down Street ya comenzaron a poner los ojos en esta fortuna de muchísimos que viven allí, vecinos de ellos a propósito ahí en Down Street. Entonces está claro que el mundo se unió contra ellos, y lo que dijo Joe Biden, que se iría hasta por los yates y por las mansiones y por todo lo que tienen los multimillonarios. Y te digo más, en el sur de la Florida eso es peligroso, sobre todo en Sunny Isles, porque muchos millonarios tienen sus fortunas, tienen sus casas, sus mansiones, sus apartamentos millonarios, y donde pagan el mantenimiento costosísimo en esos edificios. Y si está cancelado desde el martes la salida o movimiento de dólares desde Moscú, ¿cómo van a pagar ellos mantenimiento? ¿Cómo van a pagar las cuotas o lo que tengan que deber de esos apartamentos?
Manolo, perdóname que te interrumpa, y también le pido disculpas a José Luis, que voy a hacer la segunda pregunta yo. Yo quiero aclarar eso con una gente que conoce muy bien los temas rusos como tú. Porque puede lucir que ahora, por ser millonario ruso, te van a ir arriba. O sea, Estados Unidos y las sanciones y el mundo entero te va arriba. Es como decir, bueno, en Cuba hay un gobierno comunista, pero en Estados Unidos viven muchos millonarios cubanos y no tienen nada que ver con el gobierno cubano. Ahora, la relación esta de millonarios rusos que andan por el mundo entero, con estos oligarcas, como le llaman, con sus yates, con sus riquezas, con sus excesos en muchas ocasiones, ¿qué relación tienen con el gobierno ruso? ¿Son independientes, han hecho sus millones fuera del poder del Kremlin, o han hecho sus millones o son incluso algunos testaferros del Kremlin para justificar estos millones que tiene Rusia en este momento?
Bueno, mira, tu pregunta es bien interesante, y esto va a aclarar de una vez por todas de dónde vienen los capitales. ¿Se acuerdas que hay una frase muy interesante que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pero detrás de toda gran fortuna hay un misterio, ¿no? Pues bueno, todas estas fortunas tienen unos misterios. A ver, comencemos desde un principio y te lo voy a hacer cortico. Cuando se acaba la Unión Soviética, a Yeltsin, con un par de asesores que tenía, se le dio por repartir las riquezas del Estado a través de unos bonos, convertir las entidades estatales. Si una empresa costaba, por ejemplo, 200 millones de dólares, se hicieron 200 bonos, cada bono costaba un millón, por decirte de alguna manera. Entonces los bonos se repartían equitativamente entre todo el personal. Pero ¿qué pasó normalmente con los bonos? Porque comenzó lo que ustedes dicen en Cuba, normalmente el boca a boca, comenzó el radio bemba, comenzó la gente de un lado al otro a decir: esos bonos no van a servir para nada, eso es una basura, nos van a robar, a nosotros no nos van a dejar nada. Y los directores de las empresas, que siempre tenían dinero guardado, oculto, de los robos que le hacían a las empresas, terminaron comprando, y eso me temo yo que va a pasar en Cuba el día que se acabe toda esa historia, ¿verdad? Ojalá, pues, mis palabras algún día alguien las escuche y las tome y las lleve a un libro sensato, y no permita esto que pase en Cuba, ¿verdad? Cuando la propiedad estatal pase a manos privadas y no termine en las manos de los directores de las empresas. Entonces, los directores de las empresas todos quedaron multimillonarios, todos, sin excepción. Acuérdate que Rusia vivió un periodo de transición con Yeltsin, de la Rusia que era Unión Soviética hace un poco, y ella se convierte en heredera de la Unión Soviética, de sus deudas y sus obligaciones, y de paso se convierte en un capitalismo salvaje, porque acuérdate que se venía de un sistema socialista estatal de la propiedad, y entonces pasa a ser capitalista, y ese capitalismo es salvaje, donde el Estado es inoperante y lo que funcionan son las mafias. Si yo tengo una venta de flores, tengo que pagarle a un fulano porque no pago impuestos, tampoco pago el mínimo de impuestos al Estado, porque el Estado es débil, inoperante, y también hay otra gente que me quiere cobrar a mí, entonces yo contrataba una mafia y esa mafia me protegía. Todo eso así funcionó, la Unión Soviética así funcionó y operó absolutamente todo. Se fueron creando estos capitales negros, sucios, y esta gente se fue apoderando de las empresas. Dice, un momentico, ¿y este señor por qué es dueño de una empresa productora de Rusal, por ejemplo? El aluminio ruso, ¿cómo es posible que él llegó a ser dueño de eso? O el otro, ¿por qué llegó a ser dueño de una fábrica de automóviles? O sea, ¿cuándo trabajó para comprar eso? Nunca. No, simplemente fue, como digo yo, rico por decreto dentro del ala de la élite que trabajaba o estaba al lado de Yeltsin. Y lo que tiene que ver con los oligarcas, la mayoría, sino el 99.9% están con Putin, obviamente se cobijan a sus leyes, lo acompañan a él porque él alguna vez hizo un acuerdo tácito con ellos. Y es, ustedes dedíquense a hacer dinero y capital y nosotros como Estado nos dedicamos a administrar. Si ustedes se meten en nuestro campo, ustedes son nuestros enemigos. Lo que le pasó al famoso empresario aquel, que recuerden ustedes que lo pusieron muchos años,
sí, señor,
en Siberia y casi lo matan, y después ahora mismo está en Alemania calladito, nunca más volvió a hablar, que hizo una fortuna inconmensurable y toda la cosa. Bueno, eso es, ¿no? Él quería patrocinar al Partido Comunista y a los contrarios de Putin, y Putin obviamente se la cobró muy fácil. Él quería hacer un oleoducto alterno al oleoducto de Gazprom para llevar combustibles a Europa, un oleoducto privado, y esto Putin no se lo permitió porque sabía que ese oleoducto de Rusia es el que mantiene en vilo a Europa cada vez que Putin quiere, ¿no?
Claro, es estratégico. Claro.
Moscote, sí, regresando a la cuestión esta de Lavrov, la advertencia que le hace al presidente Biden, ¿verdaderamente tú piensas que Putin va a presionar el botón nuclear?
Yo, a ver, ¿qué te puedo decir? El fin de semana anterior, Marco Rubio, el senador Marco Rubio por la Florida, que tiene acceso a los informes de seguridad nacional, los mismos que le llegan toda la mañana a Joe Biden, dijo, y me llama la atención también porque los medios americanos le llamaron la atención a esto, dijo que a Putin le quedaban 2 años, tenía 2 años de expectativa de vida y que él no podía decir más porque era un informe de seguridad nacional de lo que le estaba hablando. Y que la responsabilidad puede recaer de todo lo que está pasando en los generales y que se tendría que pasar toda la vida defendiendo los tribunales. ¿Qué te quiere decir esto? Al parecer Putin está enfermo. Putin no permite a nadie a su lado, a pesar de que se sabe que ahí a la entrada del Kremlin hay un laboratorio anti-COVID y todo lo que tú quieras, ¿verdad? No permite que nadie se le acerque. Debe ser que tiene alguna enfermedad que cualquier virus o bacteria que la persona cargue, indistinta de COVID, lo pueda afectar, ¿verdad? Puede tener una enfermedad terminal. ¿Qué te quiere decir esto? Estamos ante un hombre desesperado en una enfermedad terminal que va a terminar es embarcándonos a todos en un armagedón, en un holocausto, porque él está a punto de morir, porque le queda poco tiempo de vida posiblemente, y estaría haciendo una acción loca pues para salvar su honor y el supuesto legado que le quería dejar a Rusia, que hoy es basura y es barro mojado, ¿no?
No sé cómo funcionan las interioridades del Kremlin, pero ¿hay capacidad en generales del ejército ruso, en asesores de Putin, en ministros, como para decir este hombre ha enloquecido y hay que pararlo?
Claro que sí. Mira, te voy a contar algo muy anecdótico, y es que la mitad de su gente, más de la mitad de la gente que está, que acompaña a Putin, que son del día a día de Putin, tienen padres, madres, tíos, abuelos ucranianos. Es que la unión con Ucrania es muy grande y muy profunda, ¿comprendes? Claro. Por ejemplo, el ministro de la Defensa, el hombre más cercano de Putin, hombre, su madre es ucraniana, ¿viste? Él, su padre es de por allá, de los lados de Mongolia, por allá arriba, pero su madre es ucraniana y a él le duele todo lo que tiene que mandar a hacerle al pueblo de su madre, ¿me entiendes? Aniquilar a sus ancestros. Y otra cosa, dicen que él ha cometido muchos errores, pero que dicen que son errores adrede. Es muy posible que veamos que su cabeza caiga en estos días, porque al parecer sería que estaría traicionando a Putin. Otra cosa, estos empresarios, los que te digo, seguramente van a envalentonar al pueblo ya en contra de Putin para sacarlo y hacer que los militares tomen cartas en el asunto, como tú dices. Es que los militares están allí. No olvides que nosotros escuchamos en el gobierno anterior de los Estados Unidos que existían generales del ejército de Estados Unidos muy cercanos a Donald Trump, que estaban muy pendientes que no fuera a jugar con el botón nuclear y se le diera por cometer una locura mundial, ¿verdad?
Lo leímos.
Oprimir estos botones. Aquí pasa lo mismo. Hay gente que está muy pendiente de que Putin, obviamente, no se salga con la suya, porque lo que más les duele a ellos es que tienen familia en Ucrania. La mitad de sus familias son ucranianas y esto es lo que les está doliendo. Por eso las manifestaciones y las marchas te van a decir al final, y como digo yo no creo que yo tenga una fortuna de 2.000, 3.000 millones de dólares y la vaya a perder de un día para otro y vaya a terminar más bien debiendo. Entonces los empresarios deben estarse organizando para un ataque a Putin privado. Por eso es que también Putin no se deja acercar a nadie, ¿verdad? Porque teme que le vayan a hacer algún atentado cualquiera de los que llegue a su regazo, a su piernas allá a su lado. ¿Ustedes recuerdan aquella película El Padrino? Cuando le mandó a uno de los testigos claves que tenía El Padrino, al que le podrían juzgar,
y el abogado fue encargado para que fuera allá a la cárcel a asesinar a esa persona, y lo hizo a través de una aguja o algo que llevaba en la garra.
Exacto.
Y logró hacer el cometido. Que aquí puede pasar lo mismo. Aquí parece que Putin no se deja acercar a nadie porque se teme que le vayan a hacer algún atentado, porque te repito, los empresarios a los que les está haciendo perder tanto dinero, yo no creo que no estén pensando en cómo cambiarlo o negociar con los generales allí.
Ahora,
el generalato.
Manolo, ¿cuál es el arsenal nuclear de Rusia? Hubo un tiempo que se decía que Rusia tenía mayor arsenal nuclear que Estados Unidos, sobre todo las ojivas. ¿Qué puedes decirnos tú?
Bueno, mira, cuando el tratado START no se podían poner de acuerdo para poderlo poner en práctica y comenzar el desarme, acuérdate de ese famoso desarme en START 2, que está establecido todavía, allí había un problema, y era que Rusia excedía el número de ojivas nucleares, la cantidad de cargas nucleares por misil. Una cosa son los misiles, la cantidad de misiles, y otra cosa son las ojivas nucleares que podía cargar cada misil. Esas son dos cosas totalmente distintas. Y resulta que Rusia excedía ese número. Rusia hoy tiene armamento nuclear y lo tiene a punto, lo tiene en conservación, repito, y lo tiene, y da tristeza decirlo, pero lo tiene, y el mapa nuclear de Rusia te pone a Miami dentro de ese esquema, a los cuales las ciudades que hay que apuntar, te tiene varias ciudades europeas clave, varias ciudades de los Estados Unidos. Pero aquí, como digo yo, el problema es la velocidad de quien oprima el botón nuclear primero, ¿verdad? Porque se tratarán de los escudos de defensa antimisiles que entren en funcionamiento en los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos, fíjate, ahí es donde vas a entender tú por qué Estados Unidos tiene tantas bases alrededor del mundo. Es que Estados Unidos preveía que algún día la Unión Soviética saldría con una locura de estas, y había que tenerle unos escudos antimisiles en determinadas partes del mundo, ¿viste? Y ellos lo sabían y perfectamente querían que no se instalaran determinados escudos antimisiles para evitar que Estados Unidos, con esos escudos antimisiles, acuérdate que eso lo planteó Reagan y fue magistral cuando propuso aquello, la defensa antimisiles de los Estados Unidos. Entonces, te vuelvo y te repito, aquí depende muchísimo, primero, qué clase de cohetes se estaría utilizando, si son los intercontinentales, que pueden recorrer más de 5.000 kilómetros, o estas nuevas armas que son ligeras, rápidas, y pueden evadir escudos antimisiles, como este, la nueva arma, que tiene el nombre de una piedra preciosa, ¿no? El circonio.
No, sí.
Circón, que la mostró hace unos meses, mostró la efectividad de esta arma, que sería la que estaría a punto, pues, para mostrarnos su efectividad. Ojalá no lleguemos a eso. Pero sí, estamos ante un hombre paranoico, con paranoia, un hombre loco, un hombre que ya se salió de toda casilla.
La OTAN ha dicho que no, nunca, o sea, intervendría dentro de Ucrania. Primero, porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Segundo, porque se está tratando de resolver el asunto, digamos, a través de las presiones económicas y con el apoyo logístico y también armamentístico que se le está dando al gobierno ucraniano para que pueda usarlo para defenderse. Ahora, si la escalada de Putin va en serio en cuanto a armas nucleares, ahí pudiera cambiar un poco ya la perspectiva, porque un país vecino, miembro de la OTAN, pudiera sentirse amenazado si es que se van a usar armas nucleares, porque puede llegar a ese país vecino. Ahí pudiera cambiar un poco que todo el engranaje este que se ha estado manejando hasta el momento, Manolo.
No, un poco, y cambia todo a 180 grados. Es que, a ver, primero, acuérdate que el arma nuclear tiene un alcance muy grande, ¿no?
Claro.
El accionar de un arma de esta es mucho, muy superior, 10.000 veces a las de Hiroshima y Nagasaki, desgraciadamente. Acuérdate el radio de acción de esas bombas allí en ese lugar, todo el desastre que hicieron, ¿verdad? Ahora imagínate que aquí es mucho mayor el radio de acción, incluso. Podría pensarse que esas mismas armas nucleares podrían afectar hasta el propio ejército y las posiciones de Putin. No te creas tú que ellos van a emplear el arma nuclear para Kiev, por ejemplo, no.
Claro.
Van a ponerle un misil nuclear a estallarle a Kiev y rendirlo. No, 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 va a matar a su propio ejército. ¿No están ahí también?
Claro.
¿Viste? Por eso no lo haces. Ahora, si observas, aquí la aviación, Rusia no ha metido aviación en estos bombardeos y tiene aviones artillados muy buenos,
tiene aviones muy ligeros, ultra ligeros, tiene drones artillados, y te preguntas, bueno, ¿y qué pasa que no los emplea? No los emplea porque esos aviones justamente no adolecen de una gran precisión milimétrica para poder hacer sus blancos, y lo que terminaría es matando a su propio ejército, que están allí también, ¿sí viste? O sea, no, esto tiene una lógica. La guerra para ellos tiene una lógica, y ellos no se van a meter en ese sentido. En cuanto a la OTAN, te vuelvo y te repito, en cuanto Putin pase la frontera de un miembro de la OTAN, en cuanto un misil de esto se pase a la frontera del miembro de la OTAN, suficiente motivo para responderle desde allá, para ser miembro de la OTAN, inclusive atravesando el territorio de Ucrania, para responderle. Pero repito, eso ya es la Tercera Guerra Mundial.
Claro. ¿Tú crees, Manolo, que esta crisis que estamos viendo, Rusia-Ucrania, pues puede presagiar una guerra más amplia, o con lo que terminó y hasta ahí?
Bueno, mira, yo me esperanzo siempre en el diálogo. Es más, yo fui uno de los que dije y me sostenía de que Putin no podía atacar, porque si atacaba, eso era el principio del fin de Putin, ¿no? Uh-huh. Y yo no creía que Putin fuera bruto. Yo siempre lo creí un tipo inteligente, un tipo con agallas y con una... Pero ya hoy me doy cuenta que Putin de inteligencia nada, de inteligencia cero, ¿me entiendes? Porque no logró entender que no había que atacar para pedir lo que él buscaba, ¿me entiendes? Es que era clave lo que él estaba pidiendo, y no era difícil tampoco llegar a negociar con él. Mucha gente dice o cree que Fidel Castro era inteligente, era un sabio, un genio. Para mí era un bruto, un hombre que no dio para convertir a Cuba en una gran élite mundial, como él decía, que le iba a convertir el país libre de América. ¿Cuál país libre de América? Convertió un país en una esclavitud total y un país miserable. Entonces, ¿cuál inteligencia? ¿De qué inteligencia me estás hablando? O Hitler era inteligente. ¿Inteligente en qué? Si hubiese sido inteligente, estuviéramos todos hablando alemán, ¿comprendes? Esa es la inteligencia. Y Putin aquí le falló la inteligencia. ¿Cuál inteligencia de Putin? Dice uno, ¿cuál inteligencia? Para que nos diga el expresidente Donald Trump, que era un genio, que es un hombre genio. ¿Cuál genio? ¿Genio de qué? Genio es si se hubiese sentado a negociar una salida pacífica a toda esta historia. Eso es el genio, José Luis Amado.
Hay algunas incoherencias por parte de Putin personalmente. Esto es una guerra de él, esta no es la guerra del gobierno ruso. Ha involucrado a todo el mundo en esta guerra, esta es su guerra. Y por eso yo me refiero que hay incongruencias en Putin. Primero, la invasión se produce con algunas, no sé, la justificación me parece bastante risible. La desnazificación de Ucrania, es decir, imagínese usted el hombre que es de familia hebrea, el presidente de Ucrania. La desnazificación de Ucrania por un lado y el desarme de Ucrania. Parece que esto le fue enriqueciendo su mente, y le además entonces dijo que Ucrania tenía armas nucleares. Ha obligado al Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA, a decir que Ucrania realmente no está desarrollando armas nucleares, tal y como alega Vladimir Putin. Es decir, las justificaciones se le han quedado cortas, se le han quedado, digamos, un poco huecas, y le ha seguido poniendo peras a este pastel, ¿eh?
Así es, mira, él busca justificaciones. Esto de decir que tiene armas nucleares, si él sabe perfectamente que cuando se acabó la Unión Soviética...
Exacto.
El convenio era, ustedes no atacan a Ucrania, porque eso fue una jugada maestra de Ucrania, porque ellos le dijeron, ustedes se quedan absolutamente con todas las propiedades de la Unión Soviética, ustedes asumen la responsabilidad de las obligaciones económicas y la deuda externa, se quedan con todas las propiedades, edificios y consulados, embajadas, pero y nosotros obviamente lo que ustedes nos piden, le entregamos las armas nucleares, y esas armas nucleares, pero se las entregamos, si ustedes nos dan una garantía que no nos van a atacar. Ese fue el compromiso que se hizo en ese momento, ¿comprendes? Claro. Que no iban a atacar a Ucrania nunca. Y aquí no pasó eso. Ucrania jamás logró desarrollar armas nucleares. Tienen laboratorios nucleares, porque acuérdate que los mejores laboratorios de armas nucleares siempre estuvieron en Ucrania. Pero desarrollar armas nucleares como tal, como investigación, sí. Mira, en Bogotá hay combustible nuclear. Ustedes se acuerdan de un programa de un presidente de los Estados Unidos hace como unos 30 o 40 años que le llamaron Átomo para la Paz, y ahí está, pueden investigar sobre eso. Y entonces se le entregaron a cada país unos contenedores con combustible nuclear para que se trabajara en los laboratorios de determinados centros nucleares y universidades. Aquí lo mismo, ellos siguieron trabajando en las universidades asuntos nucleares, porque ese es un tema muy actual, tiene que ver con la energía moderna, ¿no? Entonces, pero decir de ahí a decir que desarrollaron armas nucleares, esto es una mentira. Ahora, en cuanto a lo que tú dices, de que este señor, Zelensky, de origen hebreo, ellos cuando hablan de que los ucranianos son fascistas, se refieren a cuando los ucranianos tienen un resentimiento hacia los rusos, ¿sabes? Muy grande, y ese resentimiento difícilmente tú lo vas a ver que se va a disminuir. Cuando antes de la Segunda Guerra Mundial ellos dejaron morir a millones de personas, los soviéticos dejaron morir a ucranianos de hambre porque les cambiaron los sistemas de producción, y ellos nunca le perdonaron eso a Stalin de que murieron. Es el capítulo que en ucraniano se conoce como el Galadamor. Ese, o sea, la hambruna dejó a millones de personas muertas en ese momento. ¿Qué pasó? Luego de este episodio que no se habían recuperado, entra Hitler con toda su parafernalia de guerra, y ¿qué hicieron varios batallones de Ucrania? Se entregaron a Hitler y combatieron al lado de Hitler al Ejército Rojo, los ucranianos. Y siempre quedó en el ideario popular, en la memoria popular soviética y especial rusa, que los ucranianos eran traidores, eran fascistas. Y eso siempre le quedó. Y cuando un ruso quiere referirse a un ucraniano, basta con decirle, ese es un fascista. A eso es que se refiere Putin cuando dice, esos son unos fascistas. O sea, recordando la historia del 1940 y tanto, cuando se le entregaron a Hitler, ¿no? A eso es que se refieren.
Qué horror, digo. Manolo González Moscote, muchísimas gracias como siempre.
A ustedes, hombre, gracias, de verdad, un gusto poder conversar con ustedes al aire.
Bueno, y hoy fue un programa interesante, hablamos un poco de cuestiones que se salen un poco ya de lo que es la guerra como tal, ¿no? Un poco es el análisis de la periferia. Gracias, Manolo.
Y a ustedes, los oyentes, también gracias.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo, no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. Los pueblos dormidos invitan a sentarse sobre su lomo y a probar el látigo y la espuela en sus ijares.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.